estamos charlando y no podemos dejar de emocionarnos, de hermanarnos, ¿no? Y también de saber que muchas mujeres, nosotras, otras, antes y ahora, siguen siendo vulneradas, sus derechos no son respetados, sufren todo tipo de violencia, pero les digo algo, hay esperanza. Y que el dolor se transforma en lucha, y por eso estamos acá. Y esa lucha se transforma en alegría, y con alegría todos los días seguimos adelante, luchando por una sociedad más justa, libre de violencias. Y bueno, no les voy a contar, extender mucho, porque quiero que hable Natalia, bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Estoy hace unos días acá en Paso Los Libres. Ya vine el mes pasado, el mes anterior, con los papás de Micaela. Y conocí, bueno, pudimos hermanarnos y conectarnos para hacer redes, porque para eso estamos haciendo redes, recorriendo la provincia y aprendiendo una de las otras para seguir con la lucha. Soy promotora en prevención de violencias de género y replicadora de Ley Micaela, trabajando con las compas de la Dirección de la Mujer para poder mañana dar la Ley Micaela al Ejecutivo y ir replicando esa ley que es tan importante para esa sociedad que luchamos todos los días.
Correcto. Contale un poquito a la audiencia qué tan importante es la Ley Micaela, porque ellos, ¿de qué se trata así brevemente la Ley Micaela y la importancia que tiene, ¿no?
La Ley Micaela se basa en una ley que exige a los tres poderes del Estado en capacitarse en perspectiva de género. No sé si cuento un poquito la historia de cómo sale esta ley. Esta ley nace a través de un femicidio de una militante, tenía una menos, que se llamaba Micaela García, y del movimiento Evita, de la JP. Ella, totalmente compenetrada con la sociedad, con la desigualdad, su lucha era eso, ir por el otro, por el hermano, por la hermana que necesitaba, porque ella estaba en todas. Y luchando desde muy pequeña, siendo una de las primeras en poder ser parte de esta ola del 2015, en levantar la bandera de Ni Una Menos en Concepción del Uruguay, donde ella vivía. Y a Micaela la mata un violador que tenía prisión domiciliaria, que él gozaba de que era un privilegiado hombre cis con prisión domiciliaria siendo violador. Días antes un papá se fue a cagar las piñas, hablando en castellano y en guaraní para que se entienda, porque también intentó, días antes de matarla a Micaela, intentó abusar de una nena. Porque no tenemos un poder judicial con perspectiva de género. No tenemos perspectiva de género en el poder judicial, no tenemos, y por eso luchamos nuevamente. Tenemos otra bandera, que es tener un poder judicial con perspectiva de género y que sea transfeminista.
¿Qué, contanos, Natalia, para la audiencia también, que cuando decís perspectiva de género, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género, no?
Perspectiva de género es una herramienta para los tres poderes, es una herramienta de aprendizaje, de que al momento de trabajar y tener la responsabilidad de estar en eso, en cualquiera de las sillas de los tres poderes del Estado, que es una responsabilidad porque tenemos que hacer que la justicia funcione y que la gente viva tranquila. Ellos nos tienen que garantizar de que nosotros vivamos tranquilos, y no sucede. Entonces, la perspectiva de género es una herramienta para que ellos aprendan todos los días a deconstruirse mandatos del patriarcado, que es la desigualdad entre el hombre y la mujer y las diversidades.
Y que eso se reproduce todos los días, está presente esa desigualdad, ¿no?
Esa desigualdad la vivimos todos los días, pero ellos tienen una responsabilidad, por eso dice obligatoria. Ellos tienen una responsabilidad más que la ciudadanía. Ellos tienen que garantizarnos a nosotros la tranquilidad de volver a casa, la educación, la salud. Ellos tienen que darnos garantías y ellos tienen obligaciones, que son capacitarse, y el que no está preparado no tiene que estar en un lugar así.
Así es, y la provincia de Corrientes también se adhirió a la ley Micaela. Primero fueron los municipios, ¿no?
Primero fueron los municipios antes que la provincia. Uh-huh. La provincia fue la anteúltima provincia en todo el país en adherirse a la ley Micaela. Y así todo no se cumple, no se implementa. ¿Qué aprende uno a través de la ley Micaela? De que los espacios de poderes no existen, de que somos todos iguales. Y de que en el trabajo, en lo laboral, en la calle, en lo cotidiano, en el día a día, tenemos que respetarnos y no tenemos que ejercer violencia ante cualquier persona, ni verbal, ni física, ni emocional, ni laboral. Donde nos tenemos que enfocar en eso, de que no tenemos que normalizar, porque normalizamos eso. Y que ciertas personas tienen cierta responsabilidad de no ejercer violencia.
Totalmente, porque ellos están, como vos decías, ejerciendo un puesto de poder, ¿no? Un puesto de poder en el cual la víctima y el victimario o las personas involucradas en un juicio realmente cuenten su historia y sean, por ejemplo, en cuando va una mujer que sufre violencia de género, muchas veces ellos, al tenerla naturalizada, la violencia, y normalizada, no tienen la capacidad como para empatizar con la víctima, ¿no?
Totalmente. Aparte de ser víctimas, son revictimizadas por ellos desconocer la perspectiva de género, por no implementarla. Porque también ha llegado a llegar a hacer la capacitación, a tener el certificado en el currículum, pero no la implementan, y cuando no la implementan, las víctimas siguen siendo vulneradas, revictimizadas. Inclusive el violador sigue violando afuera, el golpeador tiene otra novia, sigue golpeando a otra novia.
Es decir, que hay muchísima resistencia para implementar esta ley, más allá de que legalmente, de que existe la ley, de que se adhirieron, en la práctica, ¿no?
En la práctica, no, porque trabajamos todos los días y estuvimos en capacitaciones. Entonces vos ves que la capacitación está, o sea, reglamentariamente ellos tienen un certificado, pero después vos vas a recurrir a la denuncia y no te la quieren tomar, te la toman como quiere, o te la toman y pero directamente no se hace nada, nada de nada. Entonces, se cajonean cosas que tienen que ser para ayer, porque una víctima te viene hoy golpeada y vos tenés que pedir ya la atención psicológica, ya la atención médica, y a veces pasa una semana cuando están esperando que se te pasen los moretones.
No, entonces, hay agilidad,
la,
¿no?
Entonces la perspectiva de género, la ley Micaela, lo que viene a hacer es a darle la herramienta para que ellos tengan esa visión transversal de actuar de inmediato, porque esto no se puede esperar. En violencia de género no se puede esperar, las horas son vidas. Entonces sí hay una resistencia. Te encontrás con una persona dentro del juzgado que tiene perspectiva de género, pero no es suficiente. O en la comisaría con ninguna.
O te entonces, toma la denuncia la comisaría de la mujer, y cuando pasa la otra, cajonean ahí.
Y se queda ahí en el juzgado, dando vuelta. No hay una prioridad para la violencia de género, y la perspectiva de género viene a eso, a que se vaya dejando ese entender de que nos matan y de que los femicidios no te dejan a tu hija, a tu hije, a tu familiar directo, estando en el poder, en una zona de privilegio. No tenemos. O sea, le puede pasar a cualquiera. Lo que se tiene que entender es que la violencia le puede pasar a cualquiera. No hay jerarquías, no importa clase social. Te pueden matar a tu hija, a vos, juez, que no tuviste perspectiva de género ayer con la otra persona que se fue y te pidió justicia.
Totalmente. Tenemos también una invitada especial que nos va a contar, está acá en el estudio ya, Karina Roldán, y ella, bueno, nos va a contar un poquito de esto que vos decías también, la violencia política que sufre, teniendo, como vos decís, todas las herramientas por ahí para que dicen, no le pasa, la persona que tiene todas las herramientas, la violencia no le sucede, no, la violencia no distingue absolutamente nada.
No.
Y como vos decís, el Estado está para garantizar, y desde nuestro lugar estamos solicitando la implementación efectiva de la ley Micaela, porque la ley está, pero lo que exigimos desde las diferentes organizaciones es que se cumpla, que todos se capaciten y que haya también un control. Los jueces, las juezas y todos los funcionarios que están en un puesto de poder deben también tener un control.
Así es, un
psicólogo tienen que asistir un psicólogo y que realmente dicte si ellos están capacitados o no, o tienen perspectiva de género para estar en esos lugares.
La gente cotidiana tiene que acceder al Estado, a cualquiera de los a cualquier lugar del Estado, y tiene que encontrar una respuesta. Y salen sin respuesta de muchos espacios.
Uh-huh.
O sea, hay una falla en general y, como te digo, resistencia. Solamente cumplen por no perder el puesto de trabajo.
Totalmente.
Entonces acá, otra vez, las pibas en el lomo, la lucha de que esto se cumpla, de replicarla una y mil veces, de venir cuantas veces sean y explicarla de vuelta y darle la herramienta. Vos ponele, tenés un taller de 90 personas. Yo sé que los 90 mañana no van a tener perspectiva de género, pero hay algún porcentaje que va a tener la herramienta y se va a replantear un montón de cosas. Y va a pensar, si ve un hecho de violencia, de que, bueno, no me animo, pero bueno, recurro a tal, pido ayuda allá. Y siempre es a las pibas, siempre es a las agrupaciones las que se ponen en el hombro la problemática. Y es la forma de que empieza a funcionar la justicia.
Totalmente. Estamos para presionar, y también dijiste que sos referente del movimiento Evita en tu localidad. Contanos, ¿hubo mucha resistencia cuando te fuiste designada, ¿no?, como referente?
Tuve una violencia mediática.
Mirá vos.
Y una violencia política también, porque fue de la oposición.
Uh-huh.
Donde yo hacía 24 horas que empecé a ser referente de Levita y empecé a hacer una actividad en mi barrio. Y a las 11 de la mañana me llamaban a atender el teléfono, porque fíjate lo que dicen los medios, ¿qué sucede? Que nos saquen a patadas, que todo el mundo replicando de que vaya la violencia hacia nosotros.
Uh-huh.
Porque nosotros éramos de Grabois y veníamos a tomar terrenos.
Terrible, ¿no? Fomentando la violencia constantemente.
A mi persona. Pero solo pasa con una mujer.
Sí.
Porque era yo la referente, era una mujer. Porque todos los días aparecen referentes. Uh-huh. Varones nuevos y no pasa, y no sucede. O sea, yo vi todos los días un referente nuevo, un compañero nuevo haciendo algo y no hay un castigo. Yo hice lo mismo que hacía todos los días, porque yo trabajo ayudando a la gente y militando todos los días. Yo estaba haciendo lo mismo, pero poniendo que era referente del movimiento Evita, y en 24 horas a mí me tenían que matar, porque todo el mundo, la agresión era de que nos echen a patadas, que nos caen a tiro, de que nos saquen a palos, que no nos dejen llegar a las casas, siendo que fuimos re bien recibidos, porque yo me fui a mi barrio donde laburo todos los días.
El ensañamiento es con las mujeres.
Es con las mujeres.
Porque nos quieren encerradas, ¿sí? Sin estudiar.
Porque quieren a un varón en ese espacio.
Sí, quieren a los varones en los espacios de poder constantemente.
Porque ¿cómo una mujer va a ser la que conduce un espacio político?
Y hoy en día estás acá capacitando la dirección de la mujer de Paso de los Libres, te convocó.
Sí, y estamos trabajando para capacitar mañana al intendente y de todo su ejecutivo, y vamos por etapa por todas las áreas. Vamos a seguir con el corralón, vamos a ir por todas las áreas a implementar la ley, a darle la herramienta, a que ellos reconozcan, a que las mujeres y las diversidades del espacio también sepan que hay una dirección de la mujer a la cual pueden recurrir, si pasa algo en el ámbito laboral, le estamos dando la herramienta de eso, de que ellos reconozcan y que nosotros estamos.
Súper valioso, porque ya sabemos, ¿no? Tenemos un ministerio, tenemos leyes, tenemos direcciones. Hoy en día, hablando, sos militante, nosotras también, sabemos que hemos avanzado muchísimo, pero sabemos que con esto no basta, no nos conformamos. Necesitamos presionar más, mayor presupuesto también, ¿no? Porque eso es lo que estamos pidiendo
constantemente. Invertir en políticas de género. Invertir en políticas de género. Es súper importante esta herramienta, súper importante darle esa tranquilidad al ciudadano con el que trabajamos todos los días. O sea, del Estado se tiene que hacer cargo que ese ciudadano tiene una necesidad y que vos también sos parte de la sociedad, no te hace lejano.
Y que el respeto también es... es no naturalizar la violencia, y en la política sobre todo es no seguir replicando las mismas conductas que nos llevaron hoy por hoy a donde estamos, ¿no? Así. Entonces también llamar a esas mujeres que están hoy por hoy y no encuentran una salida, la salida es en conjunto.
Colectiva, es en red, porque nos conocíamos con Carla, nos conocíamos por teléfono, hablás y después, ¡ay, sí, ya habíamos hablado! Es la red de las compañeras, de las mujeres, y que sepan que estamos, que el Estado nos permita entrar, es un gran paso. Yo admiro y agradezco profundamente a Lucrecia la grandeza de convocarme.
Totalmente.
Porque ella es la directora y convocarme y darme el honor de estar acá.
El lugar, el espacio.
Transmitir esa ley que es tan importante, porque ya vinimos con los papás de Micaela García. Uh-huh. y saber que también lo tenemos a ellos es impresionante.
Totalmente.
Esa contención es impresionante.